En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como padres vivimos una sensación perpetua de inseguridad sobre el futuro de los hijos. Creo que es algo que va en el ADN del ser humano. De la noche a la mañana hemos visto como el castillo de naipes que se forma en nuestra mente sobre el futuro, que siempre es incierto, pero con algún grado de estabilidad, se ha visto derribado desde lo más profundo de sus cimientos. Allá por el mes de marzo nos vimos en nuestras casas intentando, junto a profesores, inculcar conocimientos a los niños, pero sobre todo a mantener su estado de ánimo en una situación tan desconocida y compleja para todos. El verano nos dio una tregua a las familias para reflexionar sobre lo acontecido, aprender a convivir con este invitado tan desagradable en la fiesta de la vida, salvo para las autoridades educativas de este país. Ellos no tuvieron tiempo hasta finales de agosto de ponerse a trabajar para programar e implementar medidas sanitarias. Sobre todo, transmitir a la comunidad educativa que los niños y adolescentes volvían a las aulas con garantías. Tuvimos la sensación de estar abandonados en un Titanic. La pandemia se había comido cualquier atisbo de liderazgo. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Mientras en nuestro país imperaba un estado de alarma solo roto por el sonido de las sirenas, cuando hemos visto que nuestros políticos marcaban el ritmo de una nueva ley de educación que erosiona el principio de libertad de educación de los padres, una ley de educación que nace sin un debate con las instituciones académicas ni con las familias. Los actores de este reparto han sido nuestro gobierno y la somnolencia de la sociedad producida por el virus que estamos padeciendo. Algunos interrogantes me surgen y los dejo aquí en voz alta. ¿Es necesario aprobar una ley que determina el pensamiento y la educación futura de un país en plena pandemia? ¿En qué mejora la calidad de nuestros futuros ciudadanos una legislación donde el esfuerzo no sea compensado? ¿Hemos olvidado que en la pluralidad y la diversidad está el enriquecimiento de nuestro ser? ¿Cómo es posible tener un pensamiento crítico y avanzar si solo nos nutrimos de un mismo tronco? Cuando hablamos de educación pública, ¿olvidamos que los centros concertados ofrecen una educación pública con la diferencia en la gestión de los recursos? ¿Y por qué como madre no puedo elegir dónde estudian nuestros hijos? Muy buenas tardes, estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. David, muy buenas tardes, hablamos de educación.
Hablamos de educación, sí.
Cristina Castellanos en el control de sonido les habla. Encantada, Marta Benito. Vamos a hablar de educación y por ello nos vamos a trasladar hasta uno de los colegios concertados de nuestra ciudad. Vamos a hablar con su director, Juanjo, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, gracias Marta y un saludo también a todos los radioyentes de COPE Segovia.
Hola Juanjo, en primer lugar queríamos preguntarte cómo estáis desarrollando este curso tan diferente, cómo ha sido la adaptación del personal administrativo y los profesores, la familia, los niños con esto del COVID en vuestro centro.
Pues bueno, te os podéis imaginar, un curso nuevo para todos, para las familias, para los alumnos, para los docentes, y también nuevo para la administración, donde nosotros, desde nuestro centro, y yo creo que desde todos los centros, esto es generalizable, hemos intentado planteárnoslo más como reto que como lamentación, ¿no? Sabíamos la situación que teníamos y hemos establecido los protocolos, las medidas, los recursos necesarios para que los colegios, y creo que lo podemos afirmar, se vean como un entorno seguro, no como un foco de contagio y de riesgo. Es verdad que esto nos ha supuesto un esfuerzo muy grande a todos, a los docentes, pero también hemos encontrado una muy buena colaboración por parte de los alumnos y una fantástica colaboración por parte de las familias, y creo que es justo reconocerlo.
Como decías, nos encontramos, Juanjo, en poner nuestros esfuerzos en evitar los contagios por parte de profesorado, de alumnos y de familias, pero en vez de centrarnos en esto que ahora mismo la pandemia nos está imponiendo, parece que nos estamos centrando en una nueva ley de educación. ¿En qué limita la ley nueva de educación a los padres? ¿Qué libertades coarta?
Bueno, pues mira, la primera sorpresa, y lo quiero subrayar porque me parece que es importante, es la que tú acabas de manifestar, ¿no? Nos cuesta entender a la sociedad civil, no solo a los docentes, sino a las familias, a los colectivos vinculados a la educación y a cualquier persona que lo piense con detenimiento, pues nos cuesta entender que en un momento como este, donde el acento está puesto en otros escenarios, el gobierno quiera promulgar una ley nueva de la educación con la celeridad con que lo está intentando hacer, ¿no? Nos cuesta entenderlo. No porque no tenga la facultad para hacerlo, sino por la forma y el momento en que se está haciendo, ¿no? En cuanto a lo que me preguntas, ¿en qué limita? Pues en algo fundamental, vamos a ver. Fundamental en el sentido que es el derecho que asiste a las familias, un derecho amparado por la Constitución, ¿no? A elegir el tipo de educación que se quiere para sus hijos, ¿no? Entonces, una de las cosas que el articulado de la LOMLOE está recogiendo es pues, que quede limitada, si no suprimida, por lo menos muy limitada, la capacidad de elección de las familias del centro del tipo de educación que quieren para sus hijos. Por tanto, a mí me parece que no estamos hablando de una determinada ley, sino que estamos hablando de algo más importante, ¿no? Que es una, podemos decir, reinterpretación del articulado de la Constitución, ¿no? Cómo entendemos el derecho a la educación y cómo entendemos la libertad de enseñanza. Eso es lo más preocupante.
Sí, porque la verdad es que el distrito único fue una batalla ganada por las familias hace tiempo, ¿no? Pero una vez más parece que se quiere vulnerar.
Pues sí, mira, como bien sabéis, imagino que también las familias que nos puedan estar escuchando, los radioyentes, está el famoso tema de la demanda social, ¿no? Que es, uno de los pilares donde las familias pueden elegir y manifestar el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Si esa demanda, esa voluntad de las familias queda limitada, pues queda limitada también el derecho de elección de las familias, ¿no? Y luego hay un tema que es complementario y es cómo entendemos ya el tipo de educación, ¿no? Es decir, cuál es el estatuto que tiene en la educación tanto la pública como la concertada. Esto no es de prioridad de la pública o no es de prioridad de la concertada, sino que es un concepto más amplio a nuestro juicio de educación, ¿no? Cómo entendemos la educación, cuál es el papel del Estado en la educación, cuál es el papel de las familias en la educación.
¿Qué supone para la educación concertada erradicar el criterio de la demanda social, Juanjo?
Pues es un factor crucial. Suprimir la demanda social significa que la administración planifica y programa los puestos escolares. Si me permitís poner un ejemplo para quien nos pueda estar oyendo y quizás este tema le sea más ajeno, es que tú no puedes decir si estudias en Claret o estudias en Maristas, estudias en Concepcionistas o estudias en la cooperativa Alcázar, que son los centros concertados de nuestra ciudad para que la gente se ponga, sino que la administración te dirá si tu hijo puede entrar en uno de esos colegios o no. De hecho, el articulado de la LOMLOE, una de las cosas que más preocupa y que bueno, pues está siendo muy, muy, muy cuestionado y muy debatido, es cómo se asignan los puestos escolares, ¿no? Eso es la demanda social. Es decir, hasta ahora, si un colegio tenía demanda, es decir, era solicitado por las familias, pues tenía la potestad de tener un concierto educativo. Si ya no son las familias las que pueden elegir centro, pues lógicamente quedan pues muy tocados o muy en el aire todo el tema de los conciertos educativos. Esa es la parte que no solo nosotros, sino gente del mismo Partido Socialista entiende que en esta ley puede tener un toque totalitarista, ¿no? Es decir, de planificación del Estado sobre los derechos de las familias. Estoy refiriendo a las últimas declaraciones, por ejemplo, de Alfonso Guerra, ¿no? Donde en una entrevista muy reciente decía que veía en esta nueva ley unos toques totalitaristas. Pues bueno, sí que los tiene, ¿no? No dicho por nosotros, sino por esta recogida del articulado que estamos comentando.
También el hecho de que en esta ley el tema de la promoción de los adolescentes, ¿cómo se ve el que los adolescentes puedan promocionar de curso con algunas asignaturas pendientes?
Pues bueno, ahí pues hay diferentes interpretaciones, ¿no? Dentro de todo lo que es la LOMLOE, ese sería, a mi juicio, un tema secundario, ¿vale? Es decir, no es un tema secundario porque no tenga su importancia, sino porque la LOMLOE, podríamos decir, va a líneas de explotación que son mucho más importantes que los pedagógicos. Es verdad que la LOMLOE introduce también algunos cambios pedagógicos, como este que habla de los criterios de promoción o no promoción y los criterios de titulación y no titulación, que pueden ser más discutidos, ¿no? Las preguntas que nos hacemos los educadores y las personas que trabajamos desde dentro es por qué en esto no se nos consulta, ¿no? Es decir, si estos sistemas o estos criterios de promoción lo que consiguen es incentivar el trabajo y el esfuerzo de los alumnos o desincentivarlo, ¿no? pero yo creo que ahí quienes más podemos decir una palabra somos los que estamos en el día a día en el trabajo con los adolescentes y con los jóvenes, y no hemos tenido ni hemos tenido una palabra ni hemos tenido una representación, ¿no? Nosotros así en tipo eslogan, si me permitís, decimos: no es el momento, no es la forma y no es el contenido. Y esta pregunta que me haces es más sobre el contenido, pero las otras dos son, a mi juicio, más importantes, ¿no? El momento y la forma de tramitación de esta ley.
Estamos en plena aprobación de esta ley. ¿Qué nos queda a los padres, a las madres, a las futuras familias también? Porque esto no solo afecta a los padres que ahora mismo están nuestros hijos en los colegios, sino afecta a futuras familias y a la comunidad educativa en general, porque esto no solo afecta a colegios concertados, sino también a la educación pública de alguna manera, ¿no, Juanjo? ¿Qué nos queda en la mano para poder hacer?
Mira, esto es muy importante lo que acabas de decir, Nathan. Esto afecta a la educación, sin apellido, ¿vale? Es decir, esto afecta a toda la educación, porque es una ley de educación. Y antes o después, de una u otra forma, nos afecta a todos. ¿Qué nos queda por hacer? Pues lo que estamos haciendo, y manifestar que no nos parece que sea el procedimiento. Una persona de reconocido prestigio, el otro día en una entrevista, José Antonio Marina, una persona pues que no se puede pintar pues de partidista en ningún sentido, sino una persona pues que en el ámbito de educación tiene un reconocimiento de un hombre, decía en un titular de forma muy gráfica: con la que está cayendo pensar una nueva ley de educación es estar en la luna. Pues un poco eso es lo que nos pueda pasar. ¿Qué nos queda hacer? Pues intentar bajar de la luna, ¿no? Bajar a tierra. Es decir, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues estamos haciendo, sensibilizando sobre lo que tenemos en juego. Las familias pues han firmado con más de 1,5 millones de firmas durante un tiempo récord, prácticamente una semana, que se presentaron el otro día en el Congreso, pues diciendo: no nos parece... ojalá se hiciese una ley educativa nueva y ojalá se hiciese una ley educativa desde el pacto y el consenso, ese famoso pacto de Estado con la educación, ¿no?
Nunca termina de llegar, Juanjo. Todos lo demandamos y nunca termina de llegar.
¿Sabes lo que pasa? Que hay cosas que a mí me parece que se demandan cuando se está en la oposición, pero no se gestionan cuando se están con la responsabilidad de hacerlo. Es lamentable que hoy en día, cuando todos lo vemos necesario, sobre todo el mundo, la sociedad civil, las familias, los centros educativos, creemos que tendría que ser un pacto de mínimos, independientemente de quién fuese la persona que tuviese luego que gestionar con la responsabilidad de gobierno, un pacto de Estado sobre qué entendemos que es bueno para la educación en España, independientemente de tintes políticos, ¿no? Eso sería un escenario ideal. Es verdad que no llega, y lo que nos queda hacer es pues hacérselo llegar a nuestros políticos con las formas que tenemos, ¿no? Yo creo que ha habido una gran movilización de la sociedad civil diciendo: no así, no en este momento, no con este contenido.
Esperemos
que nos escuchen.
Sí, yo creo, Juanjo, que además has dicho tú que no es el momento ni la forma ni el contenido. Yo es que creo, sinceramente, que es que no hay necesidad. Porque ahora mismo hay un modelo mixto de educación pública, mejor dicho, estatal, y educación concertada, que también da un servicio público y que es suficiente y que yo creo que estamos todos cómodos. Yo no veo necesidad, no sé tú cómo lo ves.
Pues mira, ¿sabes lo que? En esta cosa, en este tema de la educación, nos está pasando que como las leyes educativas nacen sin el consenso necesario, pues cuando hay un cambio en la gestión del gobierno, pues hay un cambio de ley educativa. Esta ley viene a corregir lo que se consideró una ley 11, la famosa ley de Wert, ¿no? Que tenía sus limitaciones, que yo creo que nunca todos nos sentimos muy a gusto con ellos, pero la viene a corregir cayendo en los mismos defectos, con lo cual será una ley que algunos han dicho también en plan electoral que nace muerta, es decir, en cuanto se pueda cambiar, se cambiará. Y eso es lo que nos parece, que no estamos en un ciclo lamentable, ¿no? Que la educación tenga unos tintes en función de las personas a las que le corresponde la gestión del gobierno, ¿no? Y una cosa es pues, cuando un partido está gobernando, y otra cosa es cuando se ejerce el gobierno, que yo creo que se tiene que atender a la voluntad de la sociedad civil, ¿no? Y hay cosas como la educación o como la sanidad o como la vivienda que no deberían depender de quién está en ese momento ejerciendo la gobernanza, sino que deberían depender de cuál es el sentido de la sociedad civil. Pero es así, es decir, se pretende corregir una ley que no se ha considerado buena, pero lamentablemente coge los vicios o los sesgos de la ley anterior.
Como decías, esta ley parece que quiere minar en parte la Constitución y el tema del castellano. Me imagino que tendréis colegios en el área de Cataluña y en el País Vasco. ¿Cómo veis el tema de la educación en castellano?
Pues bueno, también esto es un tema que es sensible y depende un poco desde el enfoque en que cada uno lo toma, ¿no? Pues lo digo, lógicamente, la pluralidad lingüística yo creo que nadie cuestiona que sea una riqueza. Es decir, hoy en día en un mundo cada vez más plural y cada vez más universal y cada vez más global, pues cuanto más idiomas conozcamos, mejor. El tema es si esto, cómo lo hacemos, ¿no? Y ahí es donde entramos ya en los matices que son cuestionables. Es decir, a veces tenemos la sensación o podemos tener la sensación que favorecer algo tiene que ser en detrimento de otra cosa. Yo creo que el equilibrio estaría en favorecer sin que nada salga perdiendo, ¿no? Es decir, no solo hacemos las cosas bien cuando vamos contra otra cosa, sino cuando intentamos salvaguardar la convivencia y la coexistencia de las dos cosas. Pero eso es un debate que efectivamente pues tiene muchos, muchos matices, ¿no? Me parece que es importante lo que comentas sobre el articulado de la Constitución, ¿no? El artículo 27. Ahí se recoge la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. A mí me parece, desde mi opinión, yo no soy jurista ni soy persona de derecho, ¿no? Pero que lo que se está intentando es decir que el derecho a la educación es derecho a la educación pública. Con lo cual, estamos introduciendo un matiz que tú hacías también en la entradilla. Nosotros somos oferta pública, ¿no? Lamentablemente, cuando esto se quiere hacer como una especie de pública sí, concertada no, nosotros creemos que no es un planteamiento correcto. Pública, por supuesto, sí. Concertada, por supuesto, también. Que por otra parte no es un sistema que a veces creemos que esto solo se da en España. Con otros nombres, esto es un sistema que se conoce en Francia, se conoce en Alemania, se conoce en otros muchos países europeos. Vale.
Ahora mismo, Juanjo, ¿podría los colegios públicos podrían asumir todo el alumnado y al profesorado y así como los edificios y instalaciones de la concertada?
Mira, esa pregunta no lo sé, pero tendría que decir la administración, ¿no? Pero me parece que no es un tema de logística, no es un tema de logística, porque eso si no se puede hacer ahora, se podría hacer en 10 años. Es decir, es un tema de logística. A nosotros nos parece que es un tema de derechos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es que no se pueda hacer. Ahí también hay una relectura que a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta de cuándo surgen los conciertos educativos, ¿no? Porque sí que se está haciendo una relectura como que los conciertos educativos surgen porque no se puede atender la demanda de escolarización pública. Y no es verdad, no es verdad. Los conciertos educativos que nacen con el gobierno PSOE de Felipe González vienen a facilitar el acceso a un tipo de educación a familias que en otros momentos no lo tenían, ¿no? Por tanto, podríamos decir que es una democratización o socialización de un tipo de educación para las familias. No surgen para transitoriamente o temporalmente para garantizar que en un momento determinado no se podía escolarizar a sus alumnos. Los colegios existían religiosos, concertados, existían antes de los conciertos y esperemos que podamos seguir existiendo para facilitar un tipo de educación con demanda social para las familias que quieren que la educación no solo recaiga en los poderes del Estado, sino que ellos tienen los derechos para escolarizar y elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Pues esperemos, Juanjo, que así sea, pero por el bien, como decías tú, de la libertad y de los derechos que tenemos todos. El hombre nace libre y el Estado no debería ser nadie, ¿no?, para decir las decisiones que hemos de tomar y menos con nuestros hijos. Pues te agradecemos mucho, Juanjo, tu presencia. En estos micrófonos hemos repasado la ley CELA, mal llamada así, y bueno, iremos siguiendo los acontecimientos con el tiempo.
Pues muchísimas gracias a vosotros también. Un saludo a los radioyentes.
Muchas gracias, Juanjo, por atendernos.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Teníamos previsto la llamada con María de Pablo, no nos ha podido atender al teléfono. Ella es una de las representantes de ASPACE, de los colegios de educación especial, que también se ven muy vulnerados y abocados a un cierre para estos niños que tantas necesidades requieren. Ella nos comentaba cuando concertamos esta entrevista que es muy difícil que estos niños puedan ser escolarizados en un colegio normalizado, que no hay tantos recursos y el profesorado es muy específico. David, yo creo que tienes algún ejemplo de un familiar, yo también tengo uno, pero yo me gustaría escucharle.
Pues mira, yo te cuento, yo tengo una prima hermana que es mucho más joven que yo, y esta chica por diversas circunstancias, bueno, digamos, tiene una discapacidad psíquica y física graves ambas, y ha estado estudiando en un colegio mal llamado normal, un colegio habitual, Y bueno, pues los profesores han hecho lo que han podido. Ella pues ha estado atendiendo a las clases, ha aprendido lo que ha podido. Y con el tiempo pues fue llevada a otro colegio especial y el cambio fue radical. O sea, ha sido pasar de la noche al día. Es una niña feliz. Ha sido una niña feliz en el colegio especial. Y simplemente por ese hecho, yo creo que ya lo demás todo viene detrás. O sea, estamos hablando siempre de la igualdad, estamos hablando de la diversidad. Y cuando tenemos una diversidad real que hay que atender, hay que atender a las mejores condiciones simplemente por dignidad humana. Yo creo que lo demás sobra.
Las enfermedades son muy diversas, muy variadas y con unas necesidades, me comentaba María, muy específicas para cada niño, ¿no?
Es natural, es lógico, es que cada caso es distinto y por eso es una educación especial con profesionales especializados en esa pedagogía y en ese tratamiento mucho más humano y más cercano.
Querías hacernos también en tu LAE especial 4 verdades sobre la educación, David.
Sí, yo simplemente a modo de resumen de lo que hemos hablado con Juanjo y de lo que dicta el sentido común, yo quería simplemente recordar 4 verdades, las se llamo yo. La primera, que lo hemos hablado, la educación es un bien básico para la sociedad y es con la que un pueblo se juega su futuro. A pesar de ello, en España llevamos décadas sin un modelo educativo claro y los resultados objetivos de calidad del sistema son cada vez peores. Esa es una verdad, nadie la puede discutir. La segunda, que el enfrentamiento entre lo público y lo privado es una falacia, es artificial. Lo público no es patrimonio del Estado. Las empresas privadas u otro tipo de instituciones civiles también dan servicios públicos, como un colegio, una universidad, un hospital, un museo, la radio. La COPE no es una empresa estatal, pero da un servicio público de información. Tercera verdad, la libertad es una conquista de las sociedades occidentales y un derecho fundamental de la persona. El hombre nace libre, como decíamos, y la sociedad, y menos el Estado, tiene el derecho de conculcarla. Tiene que garantizar la libertad de todos. Y cuarta verdad, hablaba Juanjo de la Constitución, pero es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nadie discute, establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, que cierra su articulado afirmando que el Estado no tiene derecho alguno para emprender actividades que supriman cualquiera de los derechos de esta Declaración de Derechos Humanos. Yo es que, sinceramente, con estas 4 verdades tan claras, educación, libertad, servicio público y derechos humanos, no sé, sinceramente, en lo que estamos pensando. Yo creo que no hay que enredarse en polémicas estériles y políticas, porque saturar de información a la opinión pública, manipularla, yo está inventado hace mucho tiempo, pero no es útil para la sociedad. Educación, libertad, servicio público y derechos humanos. Eso es lo que deberíamos pedir, Marta, a nuestros legisladores.
Vamos a ir despidiendo este espejo de la Iglesia, David. ¿Qué pasará con nuestra ley mal llamada CELA?
La mal llamada CELA, pues que iremos viendo, que estos micrófonos están abiertos para escuchar a la gente, que el testimonio que hemos escuchado hoy de Juanjo y todos los que vengan. Estaremos atentos.
Muchísimas gracias, David, a todos nuestros oyentes. Les dejamos ahora con la actualidad de COPE.